que ha estudiado todo esto, que nos ha enseñado, que escribió ya en 1994 las estructuras elementales de la violencia, que ha escrito sobre pedagogías de la crueldad, la escritura en el cuerpo de las mujeres, que nos ha enseñado a pensar la violencia desde una perspectiva más social, histórica, y es Rita Segato, a quien tanto admiramos y que aceptó ser entrevistada por nosotros y nosotras para hablar del crimen de Fernando Báez Sosa, de este veredicto tan esperado. Buen día, Rita, ¿cómo te va? Soña Tessa, Martín Pautroni, te saludamos.
Hola, Soña, ¿cómo te va?
Bien.
¿Cómo estás?
Muchísimas gracias por atendernos. Y bueno, el crimen, todo el mundo está hablando toda esta semana y hace ya muchos días, todo el verano, de este asesinato y de la prisión perpetua. ¿Cuál es tu mirada sobre este asesinato de Fernando Báez Sosa?
Sí, realmente, para serte muy sincera, me deja un poco perpleja que tantos años hace que escribo sobre masculinidad, que la gente me saluda por la calle, me agradece por lo que escribo. Eso a veces me produce una especie de perplejidad, porque no se da cuenta que prácticamente todo lo que dije habla de la estructura que genera el asesinato del muchacho de Báez. Ese doloroso episodio de la historia argentina, porque es un episodio de la historia, de tan brutal, ¿no?, de tan bestial, de tan salvaje, claro, que se presenta, tan doloroso para toda la sociedad. Y mucha gente que me lee no percibe que esa estructura que se relata, que emerge ahí, que se expresa ahí, es una estructura de género. Este es un crimen de género. Y es clarísimo que lo es, aunque la víctima no es una mujer. Pero el perpetrador actúa de acuerdo a una estructura, que es una estructura de género, que es clásica de la masculinidad.
Y ahí hay una pregunta que me surge a mí, que es que hoy se habla de la prisión perpetua como la única forma posible de hacer justicia. Vos conocés las cárceles de Brasil de adentro. ¿La justicia no termina, la perpetua no termina también perpetuando, por así decirlo, una estructura patriarcal donde la violencia es la única forma de relación?
Mira, ahí yo, no es de eso que quería hablar, ¿no? Ese es un tema que Claudia Cesaroni habla mucho y todo esto. Yo no tengo una opinión totalmente formada. Sé que la cárcel es un defecto de la muerte, es uno de los grandes errores de la modernidad, esta cárcel que creemos que es la solución del delito. También no lo creo. Sin embargo, el rencor profundo que existe con relación a un crimen como ese, por una razón muy simple, es que es un crimen del poder. Ese es el otro tema, es un crimen del poder. Entonces hay dos tipos de crímenes, básicamente, los crímenes del poder y los crímenes del no poder. Este es un crimen clásico del poder, porque suma, intersecciona el poder político y económico de una localidad y el poder de la masculinidad. Los dos poderes se unen y crean un crimen que produce ciertamente en toda persona que tenga conciencia y que tenga una sensibilidad con relación al poder, un crimen imperdonable, un crimen que merece un castigo de los mayores que existen. No puedo no pensarlo de esa manera. Mentiría al mundo si dijera no, porque la cadena perpetua, porque esos muchachos son el huevo de la serpiente, o sea, son los hijos del poder. Es muy difícil no tener un gran rencor con relación a ellos. Y eso es una cosa que falta de argumentos. Te escuché todo lo que pude, los argumentos me interesan, los juicios. Escuché perdón por los nombres, que tuve COVID y tengo una dificultad muy grande con los nombres, la memoria me falla, el famosísimo abogado de la acusación, el abogado de la familia,
Fernando Burlando,
tan brillante, pero le faltan dos temas fundamentales a su argumento, que es el tema del poder expresado en ese crimen claramente, una forma diáfana, innegable. O sea, esta palabra no la veo que la ha pronunciado y es indispensable. Y luego el tema del género, porque si no existiera una estructura de género, una estructura de la masculinidad, ese crimen no habría cometido. O sea, ¿quién es el culpable? O sea, la culpabilidad suprema está en una sociedad que no es capaz, no solamente la nuestra, en un mundo que no es capaz todavía de corregir su error supremo, que es desmontar el mandato de masculinidad, que produjo que un conjunto de pelotudos, la verdad es esa, porque, perdón, pero con la edad también no puedo no hablar de forma simple, sencilla y directa, o sea, un pequeño grupo de pelotudos, grandes boludos, obedecen al pelotudo mayor que les da unas órdenes, todos tienen alrededor de 23, 22, 21 años, uno da las órdenes y los otros, para mostrarse tan machos como pertenecer a la corporación masculina, lo que he llamado desde hace mucho tiempo la fratria, la cofradía, la hermandad masculina, que es representada cabalmente por ese grupo de boludos, para mostrar que son, que pertenecen, hacen cualquier cosa que el macho alfa les manda, claro. Y se mandan la estupidez más grande de su vida, además de causar dolor extremo a un joven que estaba en absoluta inferioridad de condiciones, eran como 8-1 arrodillado. ¡Qué gran hazaña! El poder está representado ahí, es una estructura dramatizada, es un teatro del poder, clarísimo, ¿sí? Entonces, bien, tiene que desaparecer.
Rita.
La estructura que los produce, la estructura que los reproduce, la sociedad tiene que trabajar activamente, no solamente meramente para ponerlos en la cárcel para siempre, sino también tiene que trabajar activamente para deshacer la estructura que les hace poner el pie en la trampa, o sea, porque es lo que fueron, entrampados.
Rita, preguntarte, ¿cómo viste la cobertura que hicieron los medios de comunicación sobre el crimen de Fernando Báez Sosa? Porque vimos algunos intentos, aparecieron algunos artículos tratando de crear ciertos perfiles sobre alguno de los imputados que hoy seguramente van a ser condenados, tratando de mostrarlos como buenos pibes que tal vez se equivocaron. Obviamente que eso no tuvo impacto, rápidamente fue denunciado, digamos, como parte de una estrategia seguramente de la defensa, pero bueno, en general, ¿qué te pareció a vos esta casi transmisión en continuado que se hizo en estos últimos días, sobre todo en los canales de noticias?
Sí, deben ser buenos pibes con su mamá, con el mundo no, y ese es el tema, ese es lo que llamo maternales políticos, ¿no? Enseñarle a los pibes y a las pibas que el mundo merece su bondad también, no solamente los íntimos, ¿no? Lo que se llama el familismo no ético. Claro. Lo que yo creo es que le falta la cobertura, eso sí, y al periodismo en general. Por eso acepté darle esta entrevista a Sonia Tesa, que es una periodista que aprecio en su inteligencia, en su capacidad y en su ética. Le faltó a la cobertura entender el problema estructural, la estructura que se reproduce ahí, porque sin eso no hay cárcel que corrija el problema, ¿entendés? Los padres, las madres tendrían que tener una clarificación sobre el mundo que están reproduciendo. Ese es el problema con la cobertura. La cobertura, la gente se desesperada porque vio un acto insoportable y descrito una y una y otra vez. Es difícil no cargarse de rencor. Yo misma, que soy una persona que trabaja con violencia, eso no puedo no dejar de decir que siento rencor profundo con relación a esos miserables. No puedo, mentiría. No, porque la razón me dice que la cárcel, aquí estoy yo, dice, la cárcel es un desastre. Lo he escrito en mi texto que se llama el sistema penitenciario como pedagogía de la irresponsabilidad. Es un texto muy poco conocido que va a aparecer ahora en una nueva antología de mis escritos que se llama escenas de un pensamiento incómodo. Yo hablo hace mucho tiempo de esto, que la cárcel es una, enseña la irresponsabilidad y no la responsabilidad, y que la noción de responsabilidad penal es insuficiente. Tenemos que hablar de la responsabilidad filosófica, ética, moral, que es otro tipo de responsabilidad, no la responsabilidad penal meramente, que es mínima, que es absolutamente un problema de contabilidad, ¿no? Un artículo número tal, tantos años, tantos meses, con agravante, con atenuante, de una calculadora. No sirve esa noción de responsabilidad. Necesitamos otras, pero para eso la sociedad tiene que ser trabajada en profundidad. Y las estructuras, la estructura de la masculinidad por encima de todo, porque es la primera, el primer peldaño, la plataforma que luego se va a reproducir para siempre, que es la plataforma del poder, la primera elección de poder, la masculina. Entonces tenemos ahí ese grupo donde uno es el alfa, los otros obedecen, si no obedecen quedan fuera. No, es más importante para ellos quedar adentro del sistema de poder, del sistema de la masculinidad, es más importante para ellos, aún perdiendo la libertad para siempre, aún matando. Les parece que es más interesante el estatus masculino y el miembro de la horda primitiva, no, porque lo primitivo es mejor que esto.
La horda dominante, podríamos decir, de la
poder,
horda.
Exacto, de la primera forma del poder, que es esa, uh-huh. Y que luego se replica en las otras formas de poder que tienen, porque se saben impunes, ¿no? Ahora vamos a ver. Yo creo que la sociedad tiene que ver que no existe esa impunidad. Es fundamental esa lección de ausencia, de no impunidad para unos pibes que son del poder local. Por eso es lo que tenemos es la cárcel. Yo lo siento mucho, la aprecio a Claudia Cesaroni, pero pienso que a veces se equivoca. No consigue ver el sistema en su totalidad. Es necesario que la seguridad de la impunidad desaparezca para algunas personas, ¿no? Y la cárcel es lo que tenemos, que hay que modificarla con seguridad, porque es un desastre, ¿no?, que reproduce el mal, que es un producto también de esta sociedad tan equivocada. Pero yo creo que uno de los núcleos centrales del desmonte de la violencia y del poder como tal, que para mí es una mala palabra, es que dentro de un partido político, dentro del Estado o donde se encuentre, para mí el poder ya es una mala palabra. Entonces, es necesario pensarlo todo en su conjunto. Falta visión de conjunto, eso es lo que tengo para decir.
Rita, te agradecemos tanto. Bueno, ni hablar de lo que me emocionan tus palabras, pero además muchísimo que hayas hablado con Radio Nacional Rosario Fontana Rosa con esa claridad y ese espíritu didáctico que siempre te agradecemos. Muchas gracias por este contacto, ¿eh?
Bueno, hasta pronto, Sonia.
Un abrazo muy grande.
Gracias.
Era Rita Segato, ya todos y todas saben, antropóloga, una de las pensadoras más importantes en términos de género del mundo, diría, porque todas y todos hemos aprendido de ella. Bueno, y muy clarísimo, muy claro lo que dijo. Muy clarísimo, ya estoy como el Chavo del Ocho.